La Voz de América presenta.
Pérdidas e incertidumbre. Hispanos en Florida se enfrentan a la devastación del huracán Milton. Presidente Biden pide al Congreso más recursos para pequeños negocios afectados por el huracán. Veintena de muertos dejan nuevos ataques israelíes en Beirut. Y en busca del voto latino, Kamala Harris responde a votantes hispanos indecisos. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Belén Mora. Comenzamos con el huracán Milton, que dejó una huella de devastación a su paso por Florida. Las comunidades vulnerables, especialmente la hispana, han sido gravemente afectados, enfrentándose a la pérdida de hogares y la incertidumbre sobre su futuro. Desde Clearwater, Florida, José Pernalete tiene el reporte.
De acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente 7.2 millones de floridanos han debido abandonar sus hogares como consecuencia de las inundaciones producidas por el impacto del huracán Milton en las zonas residenciales. Una de las comunidades severamente impactadas es la hispana, que vive en zonas populares en la zona central del estado de Florida.
Rosa Camacho, residente local, describe algunas escenas vividas.
Me tocó ver a una persona que vino a revisar su carro que se quedó acá y la persona le llegaba casi pasando los hombros el agua, estaba muy alta el agua.
Las calles de esta localidad están ahora sumergidas bajo el agua. Automóviles dañados, casas inundadas y escombros esparcidos conforman la dura realidad en Clearwater. Para familias como la de Milena Morillo, que enfrenta el huracán estando embarazada, el panorama es desalentador.
Mal, porque es que estoy embarazada, tengo una niña y no sé para dónde ir.
El miedo y la frustración invaden a los afectados. No saben qué hacer tras haberlo perdido casi todo.
Frustrante. Frustrante porque, o sea, no por mí, pero por mi familia, ¿a dónde vamos a ir? ¿Ahora qué toca?
Mientras tanto, algunos habitantes señalan que, aunque sabían del riesgo del huracán, muchos no tomaron las precauciones necesarias, lo que agravó la situación.
Pero no era la primera vez, la gente no tuvo la precaución, porque sabían que venía un huracán y se quedaron, o sea.
De acuerdo a expertos meteorólogos, a pesar de la magnitud del huracán Milton, las mayores consecuencias de esta manifestación tormentosa fueron los tornados registrados, eventos no muy frecuentes en esta costa estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Bahía de Tampa, Florida.
Y mientras en Florida continúan las labores de búsqueda y rescate, en Washington el presidente Joe Biden lidera la asistencia federal tras el paso del huracán Milton. Carolina Valladares está con nosotros. A ver, Carolina, ¿cuál es la principal preocupación del mandatario en el marco de esta emergencia?
Belén, su principal preocupación es la falta de dinero. Ha dicho Biden que, según los expertos, al menos los daños causados por la tormenta, por el huracán Milton, ascienden por ahora mínimo a 50 mil millones de dólares. Eso implica que si Biden quiere cumplir su palabra, necesita más dinero, dinero que le tendrá que entregar el Congreso. Es por eso que la pelota ahora está en el tejado del Congreso, en específico de los republicanos y del presidente del Congreso republicano, Mike Johnson, quien tendrá que poner de acuerdo a las dos bancadas para pasar esa legislación y dotar al gobierno federal de ese dinero, si es que consigue eso antes, ponerlos de acuerdo.
A medida que los equipos de rescate en el terreno empiezan a vislumbrar el impacto del devastador huracán Milton a su paso por Florida, el presidente Joe Biden desmintió una vez más el sinfín de noticias falsas en torno a la tormenta y que calificó de peligrosas.
Y nuevamente permítanme decir que la desinformación que existe no solo es repugnante, sino que también peligrosa, es engañosa y de nuevo es ridículo. Muchos de ustedes pasaron por esta crisis, pero de todos modos, la verdad es que estamos brindando todos los recursos que se necesitan.
Según Biden, los expertos estiman que los daños causados por la tormenta podrían ascender a los 50 mil millones de dólares y aseguró a los damnificados que la administración hará todo lo posible para que la ayuda llegue a todas las zonas impactadas. Dijo Biden que no había hablado todavía con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pero sí con otros legisladores y que la prioridad es ayudar a los pequeños negocios.
Vamos a ir al Congreso. Vamos a necesitar mucha ayuda. Necesito mucho más dinero mientras identificamos específicamente cuánto se necesita.
De acuerdo con las cifras que maneja la Casa Blanca a fecha de hoy, hay 1.000 efectivos federales desplegados en la zona, se han realizado más de 4.200 rescates y se han entregado 1.2 millones de comida. Según Biden, de los 3 millones de hogares que se quedaron sin energía, una tercera parte ya ha recuperado el suministro eléctrico.
Y también dijo Biden que esperan que para el final del día de hoy se puedan entregar en total 1.600.000 comidas al término del día de hoy. Muestra de la preocupación que tiene la administración Biden por las consecuencias devastadoras de este huracán es que por ahora ha pospuesto Biden un viaje que tenía planeado a Angola para el próximo día 13 de octubre.
Carolina, muchas gracias por este reporte. A otro tema, más de una veintena de muertos dejó un nuevo ataque de las fuerzas israelíes en Beirut. Este viernes, equipos de rescate continuaban las labores de tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio que colapsó. Desde Beirut, Joan Cabasés nos amplía.
Los bombardeos israelíes siguen expandiéndose en Beirut y provocan el pánico entre la población civil. Anoche Israel lanzó misiles por cuarta vez contra el corazón de la ciudad, lejos de los barrios con presencia de Hezbollah, que habían sido los más golpeados. En concreto, dos ataques simultáneos contra edificios residenciales en una zona cercana al Parlamento de Líbano han provocado 22 víctimas mortales y más de 117 heridos. Israel no había advertido previamente de los ataques y entre los fallecidos hay que decir que se encuentra una familia entera con 8 personas, varias de ellas menores de edad. Se cree que el objetivo del bombardeo era Wafiq Safa, responsable del aparato de seguridad de Hezbollah y de la interlocución de la milicia libanesa con otros actores. El medio Sky News Arabia indica que Safa estaría gravemente herido, pero no muerto. El ataque contra Safa supone, en cualquier caso, un punto de inflexión en la ofensiva israelí, puesto que Israel había asegurado que esta guerra era contra las capacidades militares de Hezbollah y Safa no es un comandante militar. Mientras, en el sur de Líbano, Israel ha bombardeado hoy posiciones de la misión de paz de la ONU por tercer día consecutivo, hiriendo 2 personas más. Ha sido en Nakura, en el suroeste de Líbano, que es la misma parte del país donde Israel había lanzado ataques contra la FINUL los 2 días anteriores. Grupos como Human Rights Watch aseguran que estos ataques contra el contingente de la ONU suponen crímenes de guerra. El embajador de Israel en las Naciones Unidas, Dani Danon, ha insistido en que los cascos azules se retiren de la zona fronteriza, pero los dirigentes de la misión de paz aseguran que sus más de 10.000 efectivos tienen un mandato por cumplir y que no abandonarán sus posiciones. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió este viernes con su homólogo de Irán para analizar la situación en Medio Oriente al margen de un foro internacional que se celebra en Turkmenistán, según medios estatales rusos. El encuentro tuvo lugar mientras crece la preocupación de Estados Unidos por el acercamiento entre ambas naciones, al tiempo de que acusan a Teherán de suministrar armas a Moscú para la guerra en Ucrania. A semanas de las elecciones, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se enfrentan a foros comunitarios con votantes hispanos indecisos. La demócrata Kamala Harris fue la primera en responder a las consultas de los votantes. Adriana Arévalo informa.
Falta menos de un mes para que los estadounidenses decidan quién llevará las riendas del país durante los próximos 4 años. Y en un intento por conquistar votantes indecisos, los dos candidatos a la presidencia realizan foros comunitarios organizados por Televisa y Univision con hispanos. Yvette Castillo le preguntó a Kamala Harris qué planea hacer para los indocumentados que llevan años en Estados Unidos sin poder ajustar su estatus migratorio, como sus padres. Castillo narró que su madre falleció recientemente al no poder recibir la atención médica que requería, a lo que Harris respondió.
El sistema está roto. Lo primero que hicimos horas después de tomar posesión fue intentar mejorar el sistema migratorio, incluyendo esta ruta a la ciudadanía para estas personas, pero no pasó. Y ahora estamos en una situación en la que la gente continúa sufriendo.
Erika Valencia dijo haber asistido al foro sin saber por quién votar y que escuchar a Harris le ayudó.
Sí me ayudó a tomar la decisión, más que nada porque pues soy latina, soy mujer y creo que sería muy bueno y sobre todo siendo originaria o familia de México, tener una presidenta en México también ayudaría bastante la relación.
A pesar de que el tiempo fue corto, se habló también de salud, el costo de vida, la inflación e incluso la situación que se vive hoy en el sudeste del país por el paso de dos huracanes en menos de dos semanas.
A mí me parece que ella fue muy precisa en las respuestas y eso debió ayudar a las personas que estaban indecisas. Vi una persona, por ejemplo, de Uruguay que hizo una pregunta que él estaba indeciso. Al final, él dijo que ya sabía que su voto iba a ser por ella.
La semana próxima, Donald Trump responderá a votantes hispanos en el mismo formato, pero en la ciudad de Miami, y de nueva cuenta organizado por Televisa y Univision. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Violación del derecho de los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, denuncia un reciente informe de organizaciones civiles. Las políticas de seguridad implementadas en ambas fronteras serían las causales, como nos cuenta César Contreras.
Me voy a ir. ¿Te vas a quedar aquí?
Con un nuevo informe titulado Dolor como Estrategia, las organizaciones de derechos humanos integrales en acción y Hope Border Institute denuncian graves abusos en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez como resultado de la operación Lone Star y las estrategias migratorias adoptadas por el gobierno mexicano.
No es únicamente la Guardia Americana, es también la política de migración aquí en México, ¿no? Que con todos estos puntos de revisión en el país, los está obligando a tomar rutas mucho más inseguras.
Desde marzo de 2021, Texas ha desplegado a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública para frenar la migración. Sus agentes han protagonizado incidentes que han requerido posteriormente la hospitalización de migrantes.
Imaginar que la presencia de la Guardia Nacional Mexicana y la Tejana y que el reforzamiento de la frontera va a frenar la llegada de la gente, pues es algo ilusorio.
El informe contabiliza 25 lesionados por disparos y gas pimienta y 3 menores y 5 adultos lesionados por los alambres de púas durante mayo y junio del 2024. Además, se reportan secuestros express en retenes del lado mexicano, involucrando a las fuerzas de seguridad. El gobierno de Texas no se ha referido al informe, pero el gobernador Greg Abbott celebra la disminución de cruces ilegales por sus límites fronterizos.
Las barreras de alambre de púas funcionan. Los cruces ilegales en Texas han disminuido un 87%, pero continúan aumentando en otros estados fronterizos. Texas está dando un paso adelante para asegurar nuestra frontera y proteger a nuestras comunidades y a nuestra nación.
El informe recomienda que los gobiernos de ambos países investiguen la corrupción, implementen políticas humanitarias y prioricen la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. La Voz de América solicitó un comentario de la Secretaría de la Defensa Nacional de México sin obtener respuesta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
En riesgo de extinción y amenaza de posible pérdida de la vida silvestre se encuentra el planeta, según un reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Laura Sepúlveda nos cuenta.
La variedad de la vida silvestre ha disminuido en 73% con respecto a 1970. El cambio climático representa una gran amenaza y, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, los próximos 5 años serán cruciales para el futuro de la vida en la Tierra.
En América Latina la cosa es mucho más dramática y es la parte que como región nos debe preocupar, porque la caída en América Latina es de un 95% de esas especies estudiadas.
Un grupo de alrededor de 20.000 tipos de poblaciones que han disminuido y que exponen la problemática de millones de especies que aún no han sido estudiadas.
Por ejemplo, ríos que han bajado a tal nivel que han atrapado delfines de río y los delfines de río no pueden mover, no pueden navegar, no pueden nadar. Y se quedan atrapados y hemos visto imágenes desgarradoras de esos animales casi prácticamente cocinándose porque no pueden moverse del punto A al punto B.
La Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos ha también expuesto alarma por la amenaza a la fauna marina.
2019 fue un año récord en precipitaciones que provocaron una descarga de agua dulce sin precedentes en el Golfo de México, lo que provocó una caída drástica en los niveles de salinidad.
Entre tanto, líderes de 10 países, miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se reúnen en Laos para discutir temas regionales y globales con sus homólogos de Estados Unidos, China, Japón y Rusia, con el fin de reducir el impacto de la huella humana.
Los principios básicos son extremadamente importantes y contribuirán a promover iniciativas internacionales.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Al volver, las reacciones en Venezuela tras la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de extender su misión en el país. Ya regresamos.
¿Hacia dónde se mueven las economías de América Latina y el Caribe?
En el corto plazo, obviamente, habían problemas con tasas de interés muy altos. En el largo plazo, tenemos carencias en términos de educación. 20% de nuestras empresas dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada.
Y ahí sí nos está dejando el bus porque la gente no da espera, el capitalismo no da espera. La gente quiere hacer las inversiones ya y si usted no está listo, pues no llegan a su país.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas.
Soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por 2 años el trabajo de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela, que ha señalado al gobierno de Nicolás Maduro de posibles crímenes de lesa humanidad. Álvaro Algarra nos amplía.
La resolución que ratifica la extensión de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones durante la sesión del Consejo realizada este viernes en Ginebra. Establecida en 2019, la misión investiga presuntas violaciones de derechos fundamentales en Venezuela desde 2014. La representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Taylor, expresó los motivos para apoyar la continuidad de la misión.
Teniendo en cuenta que estamos viendo que en Venezuela el último año se deteriora la situación, es esencial que el Consejo conozca la información en la situación en cada periodo de sesiones.
Sin embargo, el representante de Cuba, Juan Quintanilla, repudió la renovación de la misión y destacó que nunca debió haber sido creada.
Y no debería renovarse este mecanismo falaz, parcializado e inoperante.
Desde la ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, su director Ali Daniels aseguró que es muy importante destacar que este órgano de la ONU fue el primero que documentó y señaló la existencia de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
La metodología rigurosa con la cual esta misión ha trabajado ha permitido que los casos que ellos han venido analizando hayan sido citados incluso por el fiscal de la Corte Penal Internacional.
En la resolución se solicita a Venezuela que cese la represión política e insta a las autoridades venezolanas a colaborar con la misión y con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que fue expulsada de Venezuela en febrero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Bolivia persiste la tensión política ante los anuncios de bloqueos de carreteras por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, a quien la fiscalía ordenó detener por un caso de supuesta trata de personas. Fabiola Chambi trae el reporte.
Autoridades policiales confirmaron la aprehensión del padre de la víctima en el caso de presunta trata y tráfico de personas que involucra al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sin embargo, los abogados del exmandatario indicaron que aún no recibieron una orden de aprehensión contra su defendido, y sus seguidores permanecen en vigilia en la región del Chapare, donde él sigue cumpliendo sus actividades.
Hasta este momento no se sabe cuál es la realidad sobre la persecución política contra el hermano Evo Morales, pero recalco, está él muy tranquilo porque sabe que es inocente.
Opositores piden que la justicia actúe oportunamente y también se eviten bloqueos que afectan al país.
Hemos solicitado alerta migratoria no simplemente para Evo Morales, para absolutamente todos los implicados.
Por otro lado, el martes una mujer denunció al presidente Luis Arce por un presunto acoso y abuso de poder. El mandatario aún no se pronunció al respecto. Para la politóloga María Teresa Segada, este contexto devela una falta de ética y un fuerte descrédito de la política boliviana.
Hemos alcanzado un nivel de degradación política muy grande en el país. Responde a este duro momento de decisión de quién va a ser el candidato o quién va a ganar en esta pulseta de poder del MAS. En ese marco está sucediendo todo esto.
Analistas y opositores consideran que estas denuncias tendrán un efecto negativo en el partido oficialista, pero también reprochan que genere incertidumbre social y una mala imagen internacional para el país. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
El Premio Nobel de la Paz 2024 fue para la organización japonesa Nihon Hidankyo por su labor contra la proliferación de armas nucleares en el mundo. La organización, conformada por sobrevivientes de las bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, se convirtió en la primera entidad japonesa en lograr esta distinción luego de 50 años. En 2017, el Comité Noruego del Nobel también concedió este galardón a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN por sus siglas en inglés. Y más adelante crece la violencia contra miembros de la comunidad LGBT en Nicaragua. Detalles en instantes.
Esta semana en Visión 360.
Un ex agente de fronteras encuentra la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos de los mismos que por años persiguió. Ahora administra un albergue de migrantes. Les presentamos a las tres primeras alcaldesas latinas del estado de Maryland.
A veces te ven de entrar y dicen, oh, ¿cuándo viene el alcalde? Y dices, no, yo soy el alcalde.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Al menos 108 casos de violencia contra la comunidad LGBT se han registrado en lo que va del año en Nicaragua, incluidos 8 muertes violentas, según el Observatorio LGBT de Nicaragua. Donaldo Hernández nos informa.
Agresiones físicas, sexuales, patrimoniales y asesinatos son algunas modalidades de la violencia que sufre la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual en Nicaragua, según ha documentado el Observatorio LGBT, que monitorea las violaciones a sus derechos humanos.
No son percibidos como personas en Nicaragua, mucha de esta comunidad. Incluso hay mucho odio, hay mucha discriminación.
El informe del Observatorio LGBT ha documentado 108 agresiones entre enero y septiembre de este año, de las cuales 8 son homicidios. Organismos de derechos humanos alertan que en Nicaragua persiste la discriminación contra esta comunidad.
Hay muchas mujeres trans que han sido asesinadas por una cuestión de odio. Hay muchos crímenes de odio que no se han resuelto, que siquiera se han abierto un expediente judicial.
Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a los resultados de este informe, la Estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene una campaña contra la discriminación a través de una cartilla.
Para propiciar el diálogo en las familias nicaragüenses, la aceptación, el respeto, el amor, el fortalecimiento de esos valores que son nuestros como país hacia las personas con una orientación sexual diversa.
No obstante, colectivos de derechos humanos afirman que el Estado no tiene políticas orientadas a proteger a la comunidad LGBT y tampoco hay una ley que les permita el matrimonio o la unión de hecho. Donaldo Hernández, Voz de América.
En breve les contamos cómo serán las carreteras en un futuro con vehículos eléctricos. Ya volvemos.
En el mes de la concientización del cáncer de mama tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a compartir su experiencia, donde nos va a contar un poco cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer.
No es fácil, los medicamentos, los procesos, no sabes qué sigue. Mi vida ha cambiado radicalmente. El diagnóstico y el autoexamen ayuda muchísimo. Muchas personas están muy pendientes de mí y eso me ha ayudado muchísimo a seguir adelante.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
En un innovador paso hacia el futuro de la movilidad, Indiana está experimentando con un tramo de autopista que permite cargar las baterías de los vehículos eléctricos mientras están en movimiento. Alex Segura nos informa.
Este tramo de 400 metros en la autopista 52 cerca de Lafayette, Indiana, busca ser el primer paso hacia el futuro de la carga de vehículos eléctricos.
Estamos instalando un prototipo de sistema dinámico de transferencia de energía inalámbrica. Son muchas palabras, pero la gente a menudo lo llamaría simplemente carga inalámbrica.
Brobón explica que la tecnología en la carretera que su equipo de la Universidad de Purdue está desarrollando es como la carga inalámbrica de teléfonos.
Es básicamente la misma idea.
Excepto que a una escala mucho mayor. El sistema instalado en esta autopista estadounidense tiene como objetivo recargar las baterías que alimentan a los vehículos más grandes en la carretera, incluyendo camiones, mientras están en movimiento.
Nosotros que conducimos nuestros autos pequeños o camionetas, que son vehículos eléctricos, nunca vamos a pagar por el sistema. La industria de transporte por carretera es la que tiene que sumarse.
El Departamento de Transporte de Indiana está orgulloso de participar en la primera carretera de prueba de este tipo en Estados Unidos.
Esto tiene como objetivo reducir esas preocupaciones por la autonomía de los coches eléctricos, y es algo que esperamos que pueda hacer.
El equipo de desarrollo de esta autopista experimental espera comenzar a probar vehículos en la carretera en 2025. Alex Segura, Voz de América.
Nos despedimos de esta edición del Mundo al Día con un fenómeno que se hizo visible en varias ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Una serie de tormentas solares geomagnéticas registradas esta semana permitieron que el cielo se tiñera de rojo, morado, verde y azul entre la noche del jueves y madrugada del viernes. La aurora boreal fue visible en varias ciudades estadounidenses desde Nueva York, Washington, D.C. y Chicago. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.